brújula.
Empezamos. Mirada Cítrica con Ignacio Rodríguez Burgos. A ver qué hay hoy.
Buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. El primer tratado de bolsa se publicó en Ámsterdam en el siglo XVII, en 1688. Su autor era un judío español, José Penso de la Vega, originario de la provincia de Córdoba. El título de su trabajo no tiene desperdicio. Confusión de confusiones, diálogos curiosos entre un filósofo, un mercader y un accionista, describiendo el negocio de las acciones, su origen y su enredo. Toda una sátira. En mitad de la COVID, golpeando un día sí y el otro también, con los efectos colaterales de la recesión y destrozo en la economía y el tejido empresarial. Con todo esto, en mitad de la confusión de las confusiones, la bolsa ha despedido el mes de noviembre con una revalorización récord, la mayor de su historia. Si José Penso levantara la cabeza, volvería a titular su tratado de la misma manera. En noviembre, el IBEX 35 ha subido más de un 25% con respecto a octubre. El selectivo ha cabalgado a lomos de los anuncios de los avances de las vacunas contra la COVID. Influyen las vacunas y también las operaciones corporativas, y que la base estaba en el subsuelo tras las sucesivas olas del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional advierte de un peor arranque el año que viene, mientras insiste en reclamar reformas e incluso defiende que se vinculen a los fondos europeos. Los comerciantes cruzan los dedos para poder sacar la cabeza en la campaña de Navidad. Nos cuentan que en España, en este fin de semana, ha habido mucha gente, pero pocas compras. Sigue habiendo reticencias al consumo. El barómetro de los autónomos indica que 6 de cada 10, casi 2 millones, tendrán una reducción de ingresos, y 3 de cada 10 van a despedir el año con pérdidas superiores a los 30.000 euros. Además, aunque estaba pactado desde el 2018, acusan al gobierno de insensibilidad por subir las cotizaciones sociales en estos tiempos con la que está cayendo. Lo que mejora es la firma de hipotecas, un 18% más en septiembre con respecto al mismo mes del pasado año. Los tipos de interés también marcan récord, pero en este caso mínimo histórico, y los presupuestos han iniciado su tramo final en el Pleno del Congreso. Las votaciones clave serán el jueves. Las cuentas públicas del 2021 tienen el camino abierto. Cuentan ya con casi 190 votos. Los presupuestos de Sánchez son casi intocables.
Bueno, tengo delante, claro, es una reproducción fotográfica, es muy difícil leer, ¿no? Este libro de Penso de la Vega, Confusión de confusiones, diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su etimología, su realidad, su juego y su enredo, Ámsterdam 1688. Me indica Wikipedia que hay ediciones modernas. Esto hay que leérselo, por lo menos asomarse a ello, porque es interesantísimo. No sé si, profesor, usted lo conocía y le ha echado un ojo.
Sí, claro, claro. Es un trabajo clásico que se sigue publicando, hay ediciones, una, pero muy reciente.
Ah, pues voy a buscar alguna, sí.
Del siglo XXI, sí, seguro que hay. Y además los consejos que da el viejo de la Vega son bastante prudentes y bastante atinados para los inversores de hoy día también.
Ah, sí, estoy viendo que hay ediciones del 58, del 77 y hasta la última editada en 2009. Ah, pues habrá que buscarla.
Ahí la tienes.
Eso. Confusión de confusiones, Ámsterdam 1688. Bueno, fantástico. Pues oye, que imagino que entenderemos un poco mejor, los que nos interesan estas cosas, lo que es la bolsa y sus orígenes. A ver, oye, la pregunta del millón, esa os la traslado a los tres, a Pablo, a Carlos, a Marta. ¿Por qué suben las bolsas y las previsiones económicas siguen sin arrancar? Es decir, el IBEX 35, mejor mes de su historia, subida al 25% de noviembre. ¿Estamos locos o qué?
Bueno, es no, que el año 2020 no. Está muy loco, claro. Entonces, si en marzo hubo los derrumbes inéditos, pues ahora que ya hay un calendario de vacunación, aunque todavía no estén las vacunas disponibles, pero, por ejemplo, el propio calendario, la existencia de la organización de un plan, da una certeza al mercado que en un año tan loco, pues necesitaba mucho, y de ahí que hayan subido especialmente los valores, por ejemplo, en el IBEX relacionados con el turismo de una manera muy clara, porque por lo menos da una esperanza después de un año tan aciago. Esa subida no se entiende si no se habla primero de la debacle, previa.
Profesor, decía usted que no, estamos locos.
No, que esto de cuando vemos fenómenos complejos, pensar que la culpa es de los fenómenos y no de nuestra debilidad, de nuestra frágil inteligencia. En ese sentido, desde Josep de la Vega hasta hoy, pues se han dado pues consejos muy sabios, como daba a él, que decía, es mejor no aconsejar a nadie que compre o que venda en la bolsa. O si alguien quiere ganar dinero en la bolsa, tiene que tener paciencia y tiene que tener dinero. Entonces, la bolsa es una condensación de actos y de expectativas, y está permanentemente sumando y restando una cantidad enorme de información y de reacciones de la gente, que, como siempre digo, son particularmente complicadas, porque no solamente ponderan la realidad, es decir, ponderan lo que todos vemos, lo que está pasando ahora, sino que además expectativas, es decir, calculan ahora lo que va a pasar en el futuro. Y si entender el presente es difícil, querido Juan Ramón, imagínate lo complicado que es entender el futuro. Bueno, pues suma todo eso y entonces tienes resultados que te pueden sorprender, pero no son locos. Lo que pasa es que no los entendemos bien.
Pablo.
Bueno, desde luego tengo que estar de acuerdo con el profesor, que es compatriota del holandés que escribió, es contemporáneo del holandés que escribió aquel libro en el siglo XVI.
No, soy más viejo.
Y que claramente sabe de estos temas.
Soy más viejo que Josep.
Bueno, efectivamente, también como decía Marta, ha sido unos meses de caídas muy fuertes y por tanto hay muchísimo margen para subidas muy muy fuertes. Aún así, todavía el IBEX está dejando un 15% este año, más que muchos de sus colegas en los parques europeos. Buena parte de la subida de este mes la achacamos precisamente a que son empresas que sufrieron los golpes más fuertes en los meses anteriores, ¿no? Las empresas turísticas hoteleras, las compañías aéreas. Hemos visto también cómo las dos principales entidades bancarias han salido reforzadas este mes. Pero hay que tenerlo en cuenta que hay dinámicas nacionales, como las que hemos mencionado, es decir, el hecho de que sectores como el turismo o lo financiero se hayan visto afectados de una manera u otra. Hay circunstancias como esa estabilidad a largo plazo que ha dado la esperanza, que ha generado el hecho de que vaya a haber unas vacunas, pero que podría volverse en sentido contrario en cualquier momento con una mala noticia. Tenemos que ver que hay una estabilidad también en Estados Unidos, que lo que podía haber sido una crisis de estabilidad parece que está controlado y que va a haber una transición razonable. Y tenemos que ver que también en este entorno en que tenemos unos tipos de interés tan bajo, pues que el dinero de vez en cuando vuelva a la renta variable y que vaya buscando ahí opciones un poquito más arriesgadas, quizás, pues no es descabellado. Hay gente que lleva mucho tiempo con el dinero parado, hay otras alternativas que históricamente podían haber sido apetecibles y que ahora no, y dices, bueno, pues de vez en cuando, aprovechando correcciones, giros y ciclos, tratas de sumarte a una de esas olas que duran unos días o una semana antes de cambiar en el sentido contrario.
Y Pablo, es que hablando de la bolsa, ahora es inevitable pensar también en el Brexit, que era algo que tanto miedo daba, y como ahora hay otra cosa en la que tener miedo, pues nos acordamos menos de él, pero queda solo un mes. Como estás en Bruselas, te pregunto, ¿hay miedo al Brexit o es algo ya que, bueno?
No, diría que no hay miedo por dos razones. Una, porque se asume y da la sensación, los mensajes que llegan de las delegaciones, es que vamos a tener algún tipo de acuerdo, no va a ser una panacea, no va a ser una cosa maravillosa, pero probablemente lo suficiente en las próximas semanas para que el día 1 de enero, que es cuando acaba este periodo de transición en el que vivimos ahora, y Reino Unido ya esté totalmente fuera, no solo como ya está fuera de la Unión Europea, que no es Estado miembro, pero sino también debajo del paraguas europeo en el que está ahora, en el que sigue respetando las reglas y que sigue dentro del mercado único y de la Unión Aduanera, pues que va a haber un acuerdo lo suficiente, por ejemplo, para que el transporte no se interrumpa y que el comercio se pueda reanudar sin los aranceles que fija la Organización Mundial del Comercio. Ese es un elemento. El segundo elemento es en términos absolutos, digamos. Luego el otro es en términos relativos. Hace un año y medio o dos, el peligro del Brexit generaba una disrupción económica y una recesión fuerte en todos los Estados miembros y desde luego en Reino Unido. Ahora, cuando las economías están cayendo un 12% anualizadas, el impacto del Brexit ha quedado minimizado. Sigue siendo un factor que preocupa, sigue siendo un problema enorme, pero cuando los países están haciendo medidas económicas que disparan sus deuda pública a 20 puntos y los déficit públicos sabemos que van a estar uno o dos años, incluso en dobles dígitos, cuando la Unión Europea ha quitado las reglas del Pacto de Estabilidad y está incitando a gastar, ese arma que tenía Boris Johnson durante mucho tiempo, ese poder agarrar de decir yo caigo pero vosotros también, ahora mismo queda muchísimo más relativizado. Hay miedo, pero mucho menos del que había porque la pandemia es mucho peor.
Bueno, llevamos 8 meses de crisis, con la pandemia encima, claro. Las grandes empresas hacen ajustes, las pequeñas lo intentan y muchos autónomos directamente cierran. Es lo que ha hecho al menos el 20% según la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Son datos de su último barómetro, en el que también se refleja que casi uno de cada 3 autónomos va a registrar este año pérdidas por valor de 30.000 euros. Pero hay muchos más datos. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Panorama desolador para la mayoría de los autónomos en esta segunda oleada de la pandemia. Octavo barómetro de ATA. Entre octubre y noviembre, 500.000 de pequeños empresarios ha solicitado un ERTE. Uno de cada 3 ya cuenta con hacer despidos en los próximos meses y el 37% asegura que ni siquiera podrá pagar la indemnización correspondiente. Las restricciones están hundiendo la facturación de muchos negocios, como explica el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Por este orden, eventos, hostelería, ocio infantil, ocio nocturno, cultura, espectáculo y el comercio en menor proporción son los sectores que engloban la principal caída de facturación superior a los 30.000 euros.
Caídas de facturación y subida de cuotas. El gobierno ha vuelto a aplicar este mes el recargo pendiente desde enero, que eleva la mensualidad entre 6 y 24 euros. Inmerso en plena campaña navideña, que para muchos negocios puede suponer el 50% de la facturación, el comercio lanza un SOS. Necesita que las ventas vayan bien para sobrevivir y el Black Friday no deja en el sector buenas sensaciones. Desde la Confederación Española de Comercio, el presidente Pedro Campo dice que el fin de semana ha dejado a mucha gente en las calles, pero con pocas bolsas en la mano.
No hay consumo, está por los suelos. Que hay un índice de confianza del consumidor, está en los peores niveles de la crisis de 2008-2012.
Según la patronal de las empresas de trabajo temporal, las empleos y la campaña navideña no sirve para lograr cierta remontada. A principios de año empezaremos a asistir a una cascada de cierres. Ahora mismo hay en España el mismo número de empresas que hace 5 años.
Bueno, sobre el aumento de las cuotas de autónomos, se trata del recargo pendiente desde enero. Las subidas entre 6 y 24 euros, como nos contaba Caridad. Hombre, como decía ATA, a lo mejor podían haberse esperado un poquito, ¿no? Porque las cosas no han mejorado mucho precisamente desde enero.
¿A quién le preguntas?
A cualquiera de vosotros, sí. Lo que pasa es que al no teneros vosotros, venga, empieza tú, Carlos.
Vamos a ver, aquí lo que hay es una combinación de factores económicos y factores políticos, ¿no? Porque evidentemente todos los datos del derrumbe económico pues lo sabemos y los hemos comentado en la brújula de la economía contigo muchas veces a lo largo de este año terrible que por suerte está por terminar, ¿no? Pero esto tiene una traducción política, y es que descalabra las cuentas públicas. Sí. No solamente las descalabra, sino que este es un gobierno que ha apostado, digamos, por razones ideológicas, por la subida del gasto público. Y entonces, claro, la forma clásica de vender la subida del gasto público es que tú subes el gasto. Por ejemplo, típicamente en las pensiones o en los sueldos de los funcionarios, etcétera, pero no le cobras a la mayoría de la gente, sino que le cobras a los ricos. Este es todo el viejísimo cuento. Alguna vez os he contado que es tan viejo este cuento socialista que está en Marx, está en el Capital de Marx. Ya está esto de que los socialistas van a lograr el paraíso y solo van a castigar a una minoría. Bueno, pues lo que, como decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es imposible que al gobierno le cuadren las cuentas con esta historieta de que solamente le va a cobrar a las multinacionales, cosa que además sabemos que es mentira porque ese impuesto va a repercutir sobre los ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando? Porque está intentando el gobierno, por donde sea, pues conseguir algo de dinero para lograr que el descalabro de las cuentas, en este caso las cuentas de la Seguridad Social, pues se mitigue un poco. Yo creo que las cosas van por ahí.
Pablo.
Bueno, da la sensación de que, aunque pasa el tiempo, por un lado el gobierno sigue sobrepasado. Es razonable hasta cierto punto, a pesar del tiempo transcurrido, porque todo lo que hay encima y todo lo que hay que hacer le desborda. Esto, efectivamente, da una imagen, vamos a decir, desafortunada. Cuando estás intentando haciendo paquetes multimillonarios, cuando estás hablando de cantidades de fondos europeos de hasta 140.000 millones, cuando estás prolongando ERES, cuando estás haciendo un presupuesto, el hecho de que esta subida, por aunque estuviera acordada y demás, se ponga en marcha, da una sensación, no sé decir de impotencia, pero a lo mejor de falta de coordinación, de falta de sensibilidad, que probablemente se podría haber cuidado. Pero yo diría que el problema de fondo efectivamente es otro, que es que los números no salen. Es que aunque, como decía antes, las normas europeas estén flexibilizadas y durante un año o dos no haya que aplicarlas, la ministra Calviño, que es la defensora un poco, digamos, de la ortodoxia en este debate dentro del seno del propio gobierno, sabe que en algún momento van a venir los amigos desde Bruselas con las tijeras, y aunque sea con cierto margen van a empezar a apretar. Entonces, habiendo hecho todo lo que se ha hecho, teniendo tantas batallas que lidiar, yo creo que aquí en este caso han dicho, bueno, esto nos va a dejar una mala imagen, pero hay tanto por encima que lo va a tapar y tenemos que tirar para adelante. Es una cosa que estaba pactada y no podemos cubrirlo todo. Hay que asumir que no se puede salvar a todo y a todo el mundo, no se puede cubrir todos los sectores, y yo creo que uno de los grandes problemas que hemos discutido muchas veces en esta tertulia es que cuando hay tantísima presión, tan poco tiempo, no tienes una hoja de ruta, no sabes, no hay unos libros de texto que te digan cómo actuar ante un desafío de estas circunstancias, el mayor problema es que aquellos que tienen más influencia, más poder, más voz, más capacidad de movilización, de lobby, de voto, son aquellos que van a llegar más rápido a la oreja de los gobernantes. E incluso asumiendo ningún tipo de mala fe, ningún tipo de mala actuación por su parte, la mayor de las noblezas, al final unos van a salir privilegiados. Y los que tienen menos voz, por desgracia en este caso, parece que está claro quiénes son.
Bueno, hay datos muy interesantes en el informe, en este análisis de la situación de los autónomos, y pone de manifiesto cuál es el principal problema que tenemos ahora, los autónomos, que y sobre todo los que tienen gente a su cargo. Y muchos, dice el informe, que no van a despedir porque no pueden, pero no porque tengan trabajo suficiente e ingresos suficientes para mantener el empleo. No pueden, o bien porque se acogieron ayudas del ERTE y entonces ahora ya no pueden durante un periodo de carencia despedir a nadie, o porque no tienen liquidez para ejecutar ese despido. Lo cual significa que si no están ingresando lo suficiente para mantener esos empleos funcionando, están esperando o bien un milagro o a la quiebra, porque van a tener que gastar en sueldos más de lo que están ingresando. Y el objetivo, que era mantener a las empresas y los autónomos con vida durante el problema de la pandemia, que forzaba a cerrar en muchos casos, aguantar el empleo, eso es lo que venimos oyendo, y eso es lo que trataba de buscar la prórroga de los ERTE. Pero en la situación en la que estamos, muchos de estos autónomos dicen que con estas prórrogas, contando con que hayan recibido a tiempo las indemnizaciones, no les vale. Si en este contexto, como estáis comentando, le sumamos una subida de la cuota de autónomos, por pequeña que sea, pero no deja de lanzar un mensaje de qué es lo que se está priorizando. Y efectivamente el mensaje del gobierno era no dejar a nadie atrás. Decía ahora Pablo, no se puede salvar a todos. Bueno, es la promesa del gobierno. Tendrá que dar explicaciones por esto. Tendrá que dar explicaciones por esto, sobre todo cuando sabemos que se le acaba de subir el sueldo a los funcionarios públicos, que tienen su sueldo asegurado. Otros países han tomado decisiones diferentes en vista de la situación económica, y lo que han hecho es subirle el sueldo a los funcionarios, si lo tenían previsto, o como medida política, a los que se dedican a la sanidad, a los que se dedican a las cuestiones directamente relacionadas con la pandemia y que tienen una sobreexposición, y también a los salarios más bajos, porque pasa lo mismo con las pensiones. Se siguen revalorizando las pensiones, lo mismo las más bajas que las más altas, mientras a los autónomos se les sube la cuota y mientras tenemos a los jóvenes con un 44% de paro. Creo que Hay un problema de prioridades en este gobierno y seguro que hay muy buenas intenciones, pero a mí me confunde mucho la manera en la que se están ordenando esas prioridades.
Bueno, estamos en la brújula en esta semana que va a ser de presupuestos y vamos a tener tiempo de hablar en los próximos días de esa cuestión, pero me gustaría centrar la atención, siquiera unos instantes antes de irnos a la innovación y luego a las canciones, el turismo y la forma en que el gobierno señala, pone el acento en el sector turístico, o por lo menos el presidente de un gobierno cuyo ministro de comercio, cuyo ministro de consumo decía hace algunas semanas que el sector de turismo era un sector que no tenía valor añadido. Bueno, hoy miramos, o por lo menos nos han hecho mirar a Canarias. En primer lugar, se ha conseguido bajar la incidencia acumulada del coronavirus allá hasta los 77 casos por 100.000 habitantes. En segundo lugar, ha terminado con la imagen del puerto de Arguineguín lleno de inmigrantes. Todos han sido ya reubicados. Y ahora se trata de convencer a los turistas extranjeros de que las islas son un destino seguro. De ahí que se haya celebrado, y vamos al asunto más amplio del turismo, una cumbre que ha contado con la presencia, con la participación del presidente Pedro Sánchez. Pedro Pablo González, muy buenas noches.
Buenas noches. La recuperación estaría a la vuelta de la esquina y el turismo funcionará a pleno rendimiento pasado el verano del año próximo.
Un repunte internacional en el año 2021, principalmente en el tercer trimestre, cuando se estima que una gran parte de la población mundial estará ya vacunada y, por tanto, inmunizada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha indicado en la conferencia poniendo en marcha la recuperación del turismo internacional, cumbre con presencia telemática de más de 80 países que se ha celebrado en la isla de La Palma. El turismo se va a recuperar, pero hay que empezar con pandemia a viajar ya, con condiciones de seguridad y corredores seguros, con más colaboración, como ha indicado en la clausura de este evento a la titular de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.
Es el momento también, y esta cumbre lo refuerza, de trabajar colaborando entre distintos países, instituciones, pero también reforzando la colaboración público-privada para convertir la crisis en una oportunidad y para que el turismo siga siendo un pilar de las economías de nuestros países, pero sobre todo de nuestro bienestar.
En el caso concreto de España, corredores seguros con pruebas en origen y destino en Canarias y Baleares, y en el primer trimestre del año próximo, corredores también a la Comunidad Valenciana y Andalucía, y para facilitar la reactivación, inversión pública.
Se completa una inversión pública de 3.400 millones de euros en los próximos tres años, lo que va a suponer un impacto estimado en el turismo de 44.000 millones de euros.
Una cantidad, eso sí, considerada insuficiente por la patronal del sector, que estima las pérdidas en ese 2020 en más de 95.000 millones de euros.
La brújula. Juan Ramón Lucas. Cuando tienes buen interior, estás llena de salud. De un sabor único y calidad diferenciada que cultivan más de 600 agricultores. Denominación de origen protegida Granada Mollar de Elche. Generalitat Valenciana.
Tu hermano no se encuentra bien y le están haciendo pruebas. Recibes su llamada.
Estoy bien, ha sido solo un susto.
Te das cuenta de que te podría pasar a ti. ¿Y qué pasaría entonces con los tuyos? En National Netherlanden te ofrecemos Contigo Familia, el seguro de vida que se adapta a lo que tú y los tuyos necesitéis. Descúbrelo en nnspana.es. National Netherlanden. Tú importas.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La mirada a la economía en constante cambio en plena revolución digital. Llega ahora con la crónica digital de la semana con Rafa Navarro. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Juanra, buenas noches.
A ver, ¿en qué ponemos, dónde ponemos el foco hoy?
Pues mira, hoy quiero contaros varios ejemplos basados en biomimética. ¿Os suena que puede ser la biomimética?
Pues así de entrada, no. Marta seguro que lo sabe mejor.
Marta seguro.
La imitación.
Dilo tú primero.
La imitación de temas sí, biológicos.
Claro. Bingo.
Biomimética, imitación, ¿no? De temas biológicos.
Ya. Sí, cuando se inspiran, buscan avances tecnológicos, pero para ser más rápidos buscan la inspiración, la imitación de comportamientos animales, muy pues bien, para hacer robots, ¿no? O drones o nuevos materiales, ¿no? Para hacer funciones parecidas a la naturaleza. Por ejemplo, los últimos drones de máxima precisión que se están creando en Japón están inspirados en las aves.
En águilas o los búhos, no sé, ¿no?
En los búhos, exactamente. En este caso en los búhos, porque lo que quieren son drones que eviten objetos que están en movimiento en interiores de fábricas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esquiven cosas que se están moviendo, por lo que deben tener una cierta capacidad de predicción de lo que van a hacer los objetos alrededor. Los están desarrollando en la Universidad de Jiaotong, en Shanghái, y han tomado a los búhos como sistema de referencia porque, aunque no pueden mover los ojos esos tan grandotes que tienen, sí pueden ver lo que pasa detrás de ellos porque giran su cabeza hasta 270 grados. Y además son capaces de prever dónde va a lanzarse, para cazar al roedor si va corriendo. Siguiendo esas cualidades de los búhos, pues han creado drones con una sola cámara fija, como los ojos de los animales, o sea que son más baratos, se evitan muchas cámaras, pero que se gira y con inteligencia artificial son capaces de predecir los movimientos de los objetos, en este caso no para cazarlos, sino para esquivarlos, y así usarlos dentro, por ejemplo, de fábricas para ayudar en la producción. Y hay otra imitación para hacer redes y mallas muy resistentes que se basa en la tela de las arañas.
Porque claro que es flexible y no se rompe, por eso.
Efectivamente, porque las telas de las arañas tienen una resistencia, dicen que casi como el acero, se pueden romper algunos hilos, pero lo que hacen es absorber los golpes de los insectos, ¿no? Se deforman, pero no se rompen, y el secreto está en las proteínas que tienen. La Politécnica de Montreal ha imitado ese sistema para mallas impresas en impresoras 3D, hechas con policarbonato, que absorben hasta el 96% del impacto de los objetos, ¿no? Y eso lo pueden aplicar a proteger vidrios a prueba de balas, a mallas para proteger los motores de los aviones, y aseguran que van a mejorar, eso dicen, las pantallas, la protección de las pantallas de los móviles o de las tablets para absorber el impacto cuando caen al suelo.
Algunos nos va a venir muy bien, sí.
Sí, ¿no?
Oye, el sistema de protección de los móviles, yo lo digo, pues, no lo digo porque yo, por ejemplo, el móvil que tengo aquí lo tengo un poquito rajado. Se me cae.
Lleva protector, ¿no?
Llevo protector, ¿no? Si no estaría claro. Completamente astillado. Roto. Ya, pero es curioso esto de la biomimética.
Sí. Pues mira, hay otro avance que ahora se está haciendo popular a raíz de la pandemia y que imita no a la naturaleza, pero sí a lo que hacían los griegos y los romanos para evitar las bacterias en el agua. ¿Sabes lo que hacían? Trataban el agua con plata y así evitaban microbios. De ahí vienen también los cubiertos que han llegado casi hasta nuestros días, algunos que siguen siendo de plata, ¿no? Porque evitaban las bacterias.
Ah, qué bueno. O sea, que viene ahí lo de los cubiertos que fuesen de plata. Ajá, no es lujo, o solo lujo. ¿Y para qué se usa ese ejemplo en la digitalización?
Pues para la cerámica y los pavimentos. Hay algunas industrias cerámicas que vienen haciendo desde hace años, aplicando plata a sus compuestos para convertir los suelos, las superficies de los bancos de las cocinas o las paredes de las cocinas o los hospitales, los azulejos, en antibacterianas, las matan directamente o huyen de esos materiales. Fruto de la investigación, que en el sector cerámico la verdad es que siempre ha estado muy en la vanguardia, algunas empresas venían ya produciendo azulejos de este tipo desde 2014, pero ahora con la pandemia y el miedo generalizado a los virus, está siendo un producto muy demandado ya incluso para hogares, ¿no? Porque la plata que le añaden las baldosas lo que hace es comportarse como un oxidante, como el alcohol ese que nos ponemos ahora en las manos en cada sitio cuando entramos, ¿no? Bueno, pues quizás sea una muestra también del miedo a los virus, de que nuestra generación va a estar un poco tocada, ¿no? Por ese miedo permanente, ¿no?
¿Y algún avance más basado en imitaciones de la naturaleza?
Bueno, hay uno, pero no es de la naturaleza, yo creo que es imitación de los profesores, pero es curioso sobre todo por hacia dónde va la educación, ¿no? La UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, ha creado un sistema basado en inteligencia artificial capaz de predecir qué alumnos van a suspender.
¡Ah, qué bueno!
Lo que hace el sistema es...
Profesor, preste atención.
Sí, mete datos, claro, adelante.
Mete datos históricos de los suspensos y los aprobados en cada asignatura, los combina con el perfil del alumno, con sus comportamientos en el campus, yo imagino que harán seguimiento de redes sociales y se dedican mucho a chatear, ¿no? Y los rendimientos y, bueno, todo ello crea una especie de semáforo y le dice al profesor quién lo tiene rojo, o sea, quién lo tiene chungo, quién lo tiene naranja, quién lo tiene regular o verde, con posibilidades ciertas. Y aquí viene un poco lo interesante, ¿no? Y la moraleja, lo que puede marcar la tendencia a partir de ahora, que los profesores envían un mensaje personalizado a cada alumno para anticiparle cuál es su previsión de aprobado y si es baja esa previsión, trabajan con ellos para mejorar el rendimiento. O sea, entramos en lo que se llamaría la vida predictiva.
Qué
igual
bueno.
Que el mantenimiento predictivo de las fábricas, nuestra vida va a ser en gran parte predictiva por esa inteligencia artificial que nos va a ayudar o no, o nos va a controlar en el futuro en todo lo que
previsible,
hagamos.
¿No? Y
lo previsible, como escritor.
Lo previsible, muy bien, aprovechando claro, claro. Ahí ese regate. Muy bien, Marta.
Oye, esto es Minority Report, ¿eh? Pero en la universidad, en fin. A eso vamos. Oye, que muchas gracias, Rafa.
Abrazos, gracias.
Cuídate mucho, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Y qué horas son ya? Bueno, pues es la hora de la música, ¿no? ¿Verdad?
Canciones económicas.
Canciones económicas. Hoy tenemos una canción que es doblemente interesante. Primero, porque es interesante ella misma. Y segundo, porque es interesante su historia. Un poquito de country. Venga, pincha, Belda. Well, I worked on summer corn service and I gave all of my money to the government. I don't know quite how I got spent, but the bank's coming for my deed. Man, if the bill can't see, let me get my feet for free. It ain't just the way. Qué bueno, pues este señor se llama Charlie Parr y es un músico de country norteamericano de Minnesota. Y esta canción se llama 1922 y es una canción que hace en homenaje a su padre, que había nacido en ese año, y a las tribulaciones que tuvo que pasar en la Gran Depresión. Y tiene bastantes temas económicos desde el principio, donde dice, bueno, trabajé todo el verano, pero no pude ahorrar nada porque el gobierno me lo quitó con la subida de impuestos, entonces ahora tengo deudas y no las puedo pagar. Así que me parece muy bien y lo saludo a Charlie Parr porque se queja de los impuestos. No todos los artistas son antiliberales. Aquí tenemos uno que desde luego se queja muchísimo del gobierno. Pero es que además esta canción tiene una historia muy curiosa. Y es que resulta que la compañía Vodafone la utilizó hace unos años para un anuncio, un anuncio en la televisión. Y el anuncio fue un pelotazo, un éxito impresionante, y de hecho contribuyó a la fama de este músico, que era un músico bastante modesto, que en fin, iba recorriendo los pueblos ahí, incluso vendiendo sus propios CDs desde su furgoneta y cantando en clubes y tal, y de pronto tiene este éxito. Bueno, se convirtió en una gran estrella, por supuesto que se fue a Australia y a Nueva Zelanda y hizo giras y no sé qué, y por supuesto que no tiene su canción no estaba pensada en absoluto para un anuncio, y el anuncio tuvo un gran éxito. Ahora en mi cuenta de Twitter voy a colgar esta historia y también el anuncio para que los oyentes de La Brújula lo puedan ver. Es verdaderamente una historia, pues fue bastante graciosa. Y la interpretación de su gran éxito es porque a lo mejor, oye, los problemas económicos, o el pagar demasiados impuestos, o la ilusión de tener todas las cosas que uno quiere en un teléfono, que es la base del anuncio de la empresa Vodafone, pues quizás son temas que a todos nos gustan y que son universales. ¿Te ha gustado, Juan Ramón Lucas?
Me ha gustado mucho. ¿Cómo se llama el caballero?
Se llama Charlie Parr, P-A-R-R. Y la canción se llama 1922. Ahora cuenta, ahora voy a colgar los datos en Twitter.
Pues suena bien, señor.
Pues hemos terminado por hoy.
Manicero se va.
Se va.
Acepta, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está.
Pues muchas gracias, profesor Carlos Rodríguez Brown. Como siempre, ha sido un placer.
Adiós, liberales.
Marta García Ayer, hasta mañana por la mañana, que estaré atento a vosotros.
Hasta mañana. Si va todo según lo previsto y lo previsible.
Y Pablo Suárez, nos hemos quedado sin resolver con ese misterio. Ahí lo vamos a dejar. Pablo Rodríguez Suárez, sí que he dicho.
Sí, has dicho, sí.
Ah, vale. Ah, vale, es que te había quitado Rodríguez y me estaba diciendo Belda que, por Dios, cómo se me ocurría quitarse...
Un apellido tan importante, ¿cómo claro, lo quitas eso?
Exacto. Me quedo sin saber cuál de los dos compañeros de tertulia hoy, entiendo que no es el presentador, pues no te llamaba mucho la atención.
¿Tú qué sabes?
No es el presentador. Gracias. Pero creo que tú, como esa persona, como millones de oyentes, saben perfectamente a quién me refería.
Bueno, pues... yo no.
¿Qué te gusta chinchar?
Algo tendréis.
Buenas noches.
Me voy.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.